Vamos abriendo esta tertulia de hoy lunes. Vamos saludando a las voces de estas mesas más conocidas por los oyentes. Empiezo por Fito García, que está regresando de su licencia. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Sigo con Fernando Rosenblatt, que no ha parado durante estas semanas.
¿Qué tal? Buenos días,
Fernando. ¿Qué tal? Ahora paso a los invitados y empiezo con Natalia Ubal, periodista del matutino La Diaria, que en realidad ya ha participado en dos de estas tertulias ahora en el mes de enero. Yo me encuentro con ella hoy. Buen día, Natalia.
Buen día.
Y le doy la bienvenida también a otro invitado, Graciano Pascale. ¿Cómo te va, Graciano?
¿Qué tal? Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Abogado y periodista, con una trayectoria larga en radio y en televisión también.
Prensa escrita también.
Pero en prensa escrita a sí mismo, ¿no? Búsqueda, La Democracia, Cuadernos de Marcha. Fuiste corresponsal en Montevideo del diario Excelsior de México.
Así es.
¿Volviendo?
Volviendo y muy contento, además. Muy contento por esta posibilidad de volver al viejo amor que es la radio. Y doblemente contento, porque cuando yo empecé, el más joven de las mesas de trabajo era yo. Y ahora estoy rodeado de jóvenes, lo cual me da una gran alegría y un nuevo entusiasmo para esta nueva etapa.
Sos el veterano de esta mesa.
Antes era el joven, pero ser veterano, ahora descubro las ventajas de ser veterano, que es estar rodeado de jóvenes.
Empezamos a recorrer los temas políticos de estas últimas horas y les propongo que lo hagamos con lo que recién nos ocupaba. Hablábamos con el doctor Luis Alberto Lacalle, que quedó claro este fin de semana, será el precandidato presidencial del herrerismo para competir, sobre todo con Jorge Larrañaga, pero no solo con él, por lo visto, en la interna del Partido Nacional. El ambiente fue absolutamente favorable a la disposición que Lacalle mostró el sábado durante el cónclave que el herrerismo suele realizar en las costas del departamento de Rocha, en esta ocasión en el balneario Costa Azul. He vivido lo suficiente como para ser capaz de no renunciar definitivamente a nada, dijo Lacalle el sábado, explicando que las circunstancias han cambiado desde junio del año pasado, cuando había enviado aquella carta al comité ejecutivo de su grupo en la que anunciaba que se bajaba de sus aspiraciones presidenciales. ¿Cómo la visteis? Pito, empezamos con el politólogo de la mesa.
Vamos arriba.
El uno politólogo, de uno de ellos. Porque, sí. Bueno, el otro es mezcla de politólogo y periodista.
Es verdad. Las circunstancias han cambiado. Yo no sé, ¿no? Claro, la evaluación que hace el doctor Lacalle, las circunstancias cambiaron. A mí no me queda tan claro que las circunstancias se hayan modificado. Tengo la impresión, aunque eso es imposible saberlo, ¿no?, que es lo que ha cambiado es la disposición personal del doctor Lacalle. Tengo la impresión como que él no se puede alejar de la idea de estar compitiendo en política, ¿no? Tantas veces se ha dicho, ¿no?, un político de raza que lleva la política y la competencia política en la sangre. Me parece que no se pudo ver a sí mismo alejado de un rol protagónico en la competencia política de los próximos años. La verdad que en ese sentido a mí me sorprende un poco. Yo pensé que Lacalle iba a volver, pero no que iba a volver ahora, pensé que iba a volver dentro de 5 años.
Bueno, pero en fin, también es cierto que las encuestas mostraron que Lacalle seguía siendo el nombre con más peso dentro del herrerismo, ¿no?
Sí,
y a algo de eso pareció aludir Luis Alberto Heber el sábado cuando dijo: los tiempos políticos han mostrado un escenario distinto donde la figura de Lacalle cobra una fuerza innegable.
Bueno, no sé, si Lacalle se pusiera detrás de Luis Alberto Heber impulsando su candidatura, Luis Alberto Heber treparía al 20%, creo yo.
Ajá.
Pero no lo puedo saber sin hacer mediciones, ¿no? Pero bueno, me parece que bueno, el para Luis Alberto Heber debe ser un trago amargo, porque creo que es público y notorio que él aspiraba a ser el precandidato del herrerismo. Creo que esto le cuesta al herrerismo una decisión muy importante, que era de Vidalín. Entonces, ¿dónde está la racionalidad de esto? ¿No? Lo conversábamos un poquito ahora antes de arrancar. A veces la racionalidad de los políticos me deja un poco perplejo, aunque claro, Lacalle evidentemente tiene sus propias razones.
Dejo al otro politólogo para el final de la ronda y ahora le pido a Natalia sus impresiones.
Yo en la misma línea de Adolfo, me parece que la renovación, tradicionalmente se habla de, bueno, renovaciones, en este caso es por falta de liderazgo que Lacalle se presenta nuevamente. Yo creo que están las dos cosas, ¿no? Por un lado, el aspecto personal, que Lacalle es un líder lúcido, carismático, de los mejores, digamos, que existen en el espectro político uruguayo actualmente. Pero también es cierto que el liderazgo también surge si existen las condiciones para que emerja el liderazgo. Y en este caso me parece que los líderes carismáticos como Lacalle, en particular en este caso, no dejó las condiciones sentadas como para que emergieran otro tipo de liderazgo, es lo que decía Fito, en el caso de Heber, en el caso de Chirucci. Y me parece que eso alerta sobre la falta de renovación de los partidos políticos uruguayos. Tenemos a Sanguinetti, que sigue siendo secretario del Partido Colorado, a Jorge Valle, que sigue opinando sobre temas de actualidad luego de una presidencia donde se desgastó mucho su imagen pública, sin embargo sigue opinando sobre temas de actualidad. Y me parece que eso también da la pauta de que en Uruguay existe una especie de gerontocracia, ¿no? Que un gobierno de las personas de edad avanzada, donde no se permite, donde no existe edad de retiro y no se permite la renovación.
Graciano, conoces bien el Partido Nacional tú.
A mí no me sorprendió en absoluto la postulación de Lacalle. Nunca dudé que iba a ser candidato. Lo que me llama la atención, Adolfo hablaba de un trago amargo que tiene que tomar Luis Alberto Heber y otros. A mí lo que me llama la atención es que quienes prepararon ese cóctel que ahora se van a tener que tomar, es decir, ese trago amargo en realidad lo fueron preparando. Yo no entiendo cómo no advirtieron que ese trago amargo lo iban a tener que tomar, porque en política y sobre todo dentro del Partido Nacional, los liderazgos, cuando son del tipo del liderazgo que ejerce Lacalle, no son fruto de ninguna asamblea, de ninguna elección interna, de ninguna encuesta. Son fruto de la adhesión que ese líder despierta entre sus seguidores. Entonces, así como fue sorprendente y para mí un caso enigmático en la elección pasada, que el doctor Lacalle no compareciera como primer titular a la lista del Senado del herrerismo, en este caso me parece algo totalmente natural que el doctor Lacalle encabece la fórmula presidencial. Si uno ve la historia política del doctor Lacalle, solamente en el año 1984, cuando se volvía a la democracia, y en el año 1994, cuando no podía ser candidato porque había dejado de ejercer la presidencia, en el resto de las elecciones siempre compareció como candidato. Entonces, ¿por qué alguien iba a pensar que no lo iba a hacer en esta ocasión? ¿Simplemente porque había escrito una carta de circunstancias en un momento en que aparecían tensiones de división dentro de su grupo? Yo personalmente no lo creo. Lo que sí creo, y retomo un poco un tema que planteaba Natalia, es que a quienes le duelen prendas por esta decisión de Lacalle, en realidad no deben apelar a ninguna asamblea, ni a ninguna encuesta, ni a ninguna elección interna. Tienen que buscar su propio camino, como lo hizo en su momento el senador Francisco Gallinal, que pertenecía al herrerismo, como lo está haciendo hoy el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, como lo hizo en su momento el doctor Volonté, cuando había también una puja de precandidatos dentro del herrerismo, Juan Andrés Ramírez,
¿sí? O como lo está haciendo Bordagarri en particular.
Por ejemplo, sin pedirle permiso a nadie. O sea, sí, claro. Los liderazgos se renuevan porque la gente pide un lugar, pide cancha, se presenta y la gente opina. Nadie tiene por qué esperar que el que está arriba le ceda un lugar. Eso no ocurre ni en política, no ocurre en el fútbol, no ocurre en la actividad bancaria, no ocurre en el sindicalismo. ¿Por qué tendría que ocurrir en la política?
Aparentemente lo que se procuraba evitar era la división, ¿no? Bueno, quiero decir, que Luis Alberto Heber se largara por su cuenta, ¿no? Con su candidatura o con su aspiración presidencial implicaba romper el herrerismo.
Bueno, una de dos, entonces. O se quiere buscar un camino propio, ¿verdad? Y se corren los riesgos. O no se quiere buscar, o se prefiere la comodidad de estar bajo el paraguas del doctor Lacalle y todo el mundo acepta lo que dice el doctor Lacalle. O sea, las dos cosas al mismo tiempo no se pueden lograr, ni en política ni en ninguna otra actividad de la vida.
¿Bajo el paraguas del doctor Lacalle o bajo el paraguas del sector? Porque creo que uno de los inconvenientes que tiene, que digamos, el hecho del argumento que tú planteabas, es que si para buscar, digamos, la posibilidad de ser líder, tengo que abrir un nuevo sector, eso personaliza mucho la política. Entonces alguien se podría argumentar, bueno, cuidemos los sectores y cuidemos las bases programáticas de los sectores y lo que significa cada sector. O abramos infinita cantidad de sectores con infinita cantidad de candidatos, donde lo importante es el candidato y no el sector. Una discusión, digamos, si se quiere, de teoría política, ¿no? ¿Qué es más importante, ¿no? Yo creo que el principal problema que deja esto planteado, por otro lado, es cómo quedan los otros precandidatos, los que eran precandidatos hasta este fin de semana. cómo queda el sector, ¿no? Cómo queda el herrerismo. Digamos, porque recordemos las declaraciones de hace algunos meses de Heber o de los otros, que planteaban, bueno, sería muy bueno que diera un paso al costado, bueno, y ahora que no da el paso al costado, ¿qué es? Si no es muy... está claro que muy bueno no era. Entonces, bueno, ¿qué es? Entonces...
Sí, cuesta otras declaraciones, como cuando Luis Alberto Heber sostuvo que la calle, al igual que Sanguinetti, al igual que Valle, al igual que Vázquez incluso, representaban una generación del pasado ya de la política uruguaya, ¿no?
Así es. Sí.
Incluso la presentación de la carta lo deja a la calle en mejores condiciones que antes, ¿no? Me parece a mí, porque antes se le podía acusar de no estar promoviendo la renovación dentro del partido, de estar tratando de acallar los nuevos liderazgos. Ahora, bueno, la calle presenta la carta el 8 de junio, después pasa un tiempo, él dice, bueno, yo presento esto para que no surjan divisiones en el herrerismo y para ver si surge una nueva figura, y ahora la calle tiene la posibilidad de decir, bueno, no, en estos meses no surgió una figura clara y yo me presento nuevamente, además tengo el apoyo de la opinión pública a través de las encuestas. Y además surge como una figura que está desligada de alguna manera de la oposición, ¿no? De la oposición cotidiana. Y eso también lo libra del desgaste, que ser gobierno tiene desgaste y ser oposición también tiene desgaste. Y la calle entra por fuera de ese circuito.
Hay otra lectura sobre la carta, sobre lo que decía Natalia, y es que puede ser una lectura positiva como decía, pero también puede ser una lectura negativa. El doctor Lacalle no cumplió la palabra que había empeñado en su momento. O sea, digamos, tiene los dos riesgos.
Tiene la válvula de escape en las actuales circunstancias.
Claro,
¿no?
La carta fue suficientemente ambigua.
Pero por supuesto.
Suficientemente ambigua como para que... nadie pudiera dar a Lacalle como definitivamente alejado, lo que de algún modo le permitió, entre comillas, competir con sus desafiantes, ¿no? Dejó correr 6 meses, 7 meses, durante los cuales, por ejemplo, las encuestas pudieron ver qué pasaba con esos nombres que surgían, porque Lacalle nunca dejó de ser un candidato.
Sí, si uno se pusiera a medir cuántas veces participó Lacalle en el debate público desde el 8 de junio en adelante, capaz que tuvo más presencia que antes del 8 de junio. Habría que ponerse a contar cuántas veces fue titular, cuántas veces, cuántos reportajes dio. No sé, tuvo una participación muy intensa, ¿no?
Y además creó lo de la gira, claro, la contragira, ¿no? Siguiendo a Tabaré Vázquez por el interior del país.
Vos sabés que hay dos aspectos
más... preámbulo de esta candidatura, ¿no?
De algún modo.
Sí. Hay dos aspectos más que yo quiero tirar arriba de la mesa a ver qué les parece. Lo primero es, ¿cambia el panorama de la competencia electoral en este país a partir del regreso de Lacalle? ¿Cambian las posibilidades del Partido Nacional? ¿Cambia significativamente la interna del Partido Nacional? ¿Mejoran las chances del herrerismo con Lacalle compitiendo y siendo el precandidato del herrerismo? Francamente, yo tiendo a pensar que no. No voy a decir que es irrelevante, no voy a decir un disparate así, pero digo que no me parece que esto vaya a cambiar significativamente la competencia, el panorama de la competencia electoral. Por ejemplo, si Tabaré Vázquez decidiera ir a la reelección, esto es un cambio enorme en la competencia política.
Pero cambia la regla de juego, además.
¿No? Además, pero a veces las decisiones de las personas cambian significativamente el escenario de la competencia política. Por ejemplo, ¿no? Descartando a Vázquez, Mujica decide ser candidato, es un cambio brutal en la interna del frente, ¿no? Si Achugarri volviera a la competencia política en el Partido Colorado, sería seguramente un batacazo en el escenario político. Yo no creo que esto sea un cambio muy importante, un cimbronazo en el panorama político.
Sí, esa es una de las grandes preguntas.
Después tengo otro apunte, pero no sé si lo dejo para más adelante.
Por ejemplo, Vidalín, ¿a quién le saca votos? ¿No? ¿Le saca a Larrañaga o le saca al herrerismo? Hay para especular allí. Desde la audiencia, Alberto, que manda su correo electrónico, dice que la pelea Vidalín-Lacalle beneficia a Lacalle, dado que la separación puede quitarle protagonismo a Larrañaga. Es una manera de verlo.
No, la otra manera de ver, Emiliano, me parece que es que en una elección interna es muy difícil pensar que las razones, las grandes motivaciones que tuvo el electorado nacionalista en la última elección interna desaparezcan en esta elección. Es muy claro que en la elección pasada la gran motivación de la mayoría del electorado blanco que votó por Larrañaga fue, tratar de dar vuelta a la página viendo el resultado muy magro que había tenido el Partido Nacional cuando Lacalle fue candidato a la presidencia, trató de dar vuelta a la página y dio una victoria aplastante, aplastante, como tú recordabas, de 2-1 el doctor Larrañaga, cuando uno si compara los dos candidatos, no había razones para una victoria tan drástica del doctor Larrañaga, un hombre que había sido intendente de Paysandú, que había sido senador, frente a alguien que había ejercido la presidencia de la República y que había llevado adelante, o por lo menos planteado, puesto arriba de la mesa, temas muy importantes en la vida del país. Sin embargo, perdió 2-1 un hombre con esas credenciales. La pregunta es, esa dialéctica que de algún modo estuvo detrás de la elección interna pasada, ¿se va a repetir o no esta vez? Porque si se repite, lo más probable es que el resultado también se repita, ¿verdad? Digamos, si no cambian las circunstancias, porque hay que pensar que el electorado va a actuar de distinta manera. Ese yo pienso que es el gran tema. Y la candidatura del doctor Vidalín, en la medida en que no surja un cuarto candidato dentro del Partido Nacional, que no habría que descartar,
Gallinal, por ejemplo,
o algún otro, en la medida que eso no surja, es muy probable que se vuelva a polarizar la elección entre dos candidatos. Porque la persona que va a querer votar por la renovación dentro del partido o afianzar la renovación votada en la elección pasada, va a tender a pensar que si vota por Vidalín, quizás ese mensaje puede un poco verse amortiguado. Y entonces Vidalín corre el peligro que corren todos los terceros en una elección donde hay un solo cargo en disputa, y es verse reducido, ¿verdad?, a una posición casi testimonial si es que se polariza la elección entre dos candidatos. Distinto sería si hubieran cuatro, donde de algún modo los dos grandes electorados blancos pueden repartirse entre dos candidaturas cada uno.
Sí, la duda tiene que ver con cómo queda, precisamente lo que conversamos antes, cómo queda el herrerismo y cuánto, digamos, cómo queda la estructura del herrerismo, y a su vez qué aparato, qué estructura crea Vidalín en estos pocos meses que tiene por delante, ¿no? Eso también es importante a la hora de emprender una campaña electoral.
Todos van a crear aparatos, ¿no? El propio Lacalle da a entender que está armando acuerdos que generen algo más amplio que el herrerismo. No, claro, quiso dar nombres, etcétera, pero
la clave,
incluso la grifa herrerismo sería pasada a un costado, ¿no?
Y así es donde entra la incógnita de Gallinal también, quien dejó planteada la duda hasta marzo, creo, de qué va a hacer con su candidatura el sector, ¿no?
La clave de la victoria de Larrañaga en la elección pasada, sobre la primaria pasada sobre Lacalle, fue que armó una superalianza. Una superalianza con el cometido de cerrarle el paso a Lacalle. Ahora, Lacalle, para vencer a Larrañaga, debería ser capaz de montar una superalianza de todos los que en principio no quisieran, ¿no?, que Larrañaga volviera a ser el candidato. Ahora, ¿quiénes son esos?
¿Y qué razones habría para que Larrañaga no volviera a ser el candidato?
Ahí está.
Yo creo que con relación a la pregunta que planteaba Graciano, me parece que las circunstancias no son las mismas. En aquel momento, cuando Larrañaga le ganó a Lacalle por varios puntos, había todo en la sociedad uruguaya un deseo de cambio, ¿no? Y Larrañaga un poco se hizo eco de eso y adaptó su discurso un poco más hacia el centro. Y en este caso la oposición es al Frente Amplio, ¿no? Y el discurso puede polarizarse un poco más hacia la derecha.
Pero eso quizás en la elección nacional, no en la elección interna, donde la puja,
claro,
por la
candidatura. En la interna Lacalle tiene pocas chances. Pero bueno, pensando quizás en un candidato del Partido Nacional, quizás la gente se incline más por una posición ideológica más hacia la derecha.
¿Y quién puede captar votos fuera del partido?
Fuera del partido.
Vidalín tiene esa expectativa, lo ha dicho. Bueno, y el propio Lacalle lo está diciendo, ¿no? Que para va para en busca de votos, que por lo menos de los votos de blancos que fueron a apoyar al Frente Amplio.
Y depende precisamente de lo que comentábamos, de las alianzas que construya, ¿no? Si no, va a ser bastante complejo exceder el espectro político ideológico, si se quiere, de la centro-derecha, digamos. Todo va a depender precisamente de esas alianzas y, digamos, de ese paraguas y quién está bajo ese paraguas.
Claro, pero ¿y en las internas mismas? El famoso cuco del voto extrapartidario, ¿no? Acá aparece Enrique de la Teja con un mensaje de texto diciendo: cuidado, que Vidalín puede captar votos extrapartidarios en las internas.
Depende cuán atractivas sean las otras internas.
Sí, pero además siempre el tema del voto extrapartidario, yo creo que siempre fue muy sobredimensionado, ¿no?
Además,
siempre exagerado mucho.
Además, estas son elecciones internas dentro del Partido Nacional que tiene características propias. Ya la elección interna en sí misma, como método para elegir el candidato a la presidencia, es una cosa totalmente novedosa en la historia política uruguaya. Entonces, estamos poniendo un instrumento nuevo dentro de una cosa muy vieja, muy antigua, que se remonta incluso hasta antes de la propia independencia uruguaya, porque, digamos, los fundadores del Partido Nacional estaban juntos, varios de ellos estaban juntos a quienes habían hecho la campaña de antes de 1825. Entonces, se está poniendo dentro de un partido con esas características un instrumento totalmente nuevo, que además ha venido a perjudicar al Partido Nacional. Porque si uno lo mira, digamos, en perspectiva histórica de estas últimas dos elecciones, la eliminación del doble voto simultáneo, ¿qué hizo? Desestimuló o desestimula, por definición, a los votantes del candidato derrotado. Que fue lo que pasó en la elección cuando Lacalle ganó la candidatura. El que votó a Ramírez porque estaba convencido que Lacalle no era un buen candidato para el Partido Nacional, evidentemente en su mayoría no lo votó a Lacalle, porque si ya no lo votó en la interna, ¿por qué lo iba a votar en la elección nacional?
Una de las paradojas más extraordinarias es que fue Lacalle el principal impulsor, ¿no?
Dentro
del Partido Nacional, de esa reforma que lo ha terminado perjudicando muchísimo al mismo, ¿no?
Ese es uno de los temas que habría que plantear. Tú decías de plantear algunos temas más sobre la mesa. Uno, yo creo que es el tema de los expresidentes en la política uruguaya, porque de alguna manera la candidatura de Lacalle, yo creo que reflota por una vía oblicua el tema de los expresidentes en la política uruguaya. En cualquier país, un expresidente es un centro de poder por sí mismo. Hay países donde, como México, no admiten la reelección nunca más. O sea, el presidente ejerce un periodo y se retira absolutamente de la vida política. Estados Unidos permite, después de la experiencia de Franklin Delano Roosevelt, que prácticamente tenía elecciones ininterrumpidas por delante, admite una reelección. En el caso uruguayo, en la década del 30 y del 40, los expresidentes iban como presidentes del Banco de la República. Se les daba un lugar ahí medio honorífico. En otros países, a los expresidentes se les da una banca vitalicia en el Senado. En Uruguay, en el marco de una reforma constitucional, hay que pensar un lugar para los expresidentes. Porque después de haber ejercido la presidencia de la República, y sobre todo a una edad relativamente joven, queda con un peso político propio que lo terminan volcando en este tipo de aventuras electorales de resultado incierto, cuando en realidad son un capital político del país entero.
Pero fíjate vos que para mí hay un lugar, Lacalle a la pasada lo mencionaba, ¿no? Hay un lugar que para mí es un lugar perfecto para los expresidentes, que es dentro de los propios partidos, impulsando centros de estudio, centros de reflexión, usinas de ideas. Ese es el lugar para mí perfecto para los expresidentes. Lacalle mencionaba, y creo que son unos aspectos interesantes que puede tener su participación en el debate público, en la competencia electoral en los próximos meses, el papel que le asignará al Instituto Manuel Oribe. Bueno, me parece que eso es muy bueno. Es muy bueno que una campaña electoral le dé un lugar importante a estos centros, ¿no? Pero imagínense ustedes lo que sería si los expresidentes, con todas las relaciones que tienen en el mundo, con el peso que tienen en la opinión pública, ¿no? Impulsaran importantes usinas ideas dentro de sus propios partidos. Algo así como lo que hizo Sereñi cuando creó el Centro de Estudios Estratégicos. Imagínense que Lacalle, en lugar de un Instituto Manuel Oribe, integrara una especie de triunvirato de un gran centro de estudios del Partido Nacional. O que Sanguinetti y Valle hicieran lo mismo, poniéndose al hombro la Fundación Valle de Ordóñez. Sería buenísimo para los partidos, sería un lugar de destaque para ellos mismos y podrían poner todo ese capital riquísimo de relaciones que tienen y de conocimiento que tienen en los asuntos públicos al servicio de potenciar a su propio partido. Pero claro, deben para eso, creo, dar un paso al costado en la competencia electoral.
Está bueno el tema, pero lo dejamos para otra tertulia, ¿les parece?